Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 19 de febrero de 2023, titulado La muerte derrotada, basado en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios los bendiga en abundancia. La muerte permanece sobre los seres humanos como un espectro listo para consumirlos en cualquier momento. Tiene el poder de atormentar a los vivos y paralizar la vida. A medida que usted envejece, se vuelve más consciente de la realidad de la muerte, la inevitabilidad de la muerte e incluso, de alguna manera, la finalidad de la muerte. Es algo que nos une sin importar de qué país o continente venimos. Es algo que nos une independientemente del tiempo en el que vivimos. La muerte es el gran nivelador. Reyes y pobres tienen que experimentarlo igual. No diferencia de ninguna manera. Como hombres y mujeres de todo el mundo, lo único que tenemos en común es que enfrentaremos la muerte. Alguien dijo una vez: hay un predicador de la vieja escuela, pero habla tan audazmente como siempre. No es popular, aunque el mundo es su parroquia y viaja por todas partes del mundo y habla en todos los idiomas. Visita a los pobres, llama a los ricos, predica a personas de todas las religiones y de ninguna religión. Y el tema de su sermón es siempre el mismo. Es un predicador elocuente. A menudo despierta sentimientos que ningún otro predicador podría y trae lágrimas a los ojos que nunca lloran. Sus argumentos ninguno puede refutar. Ni hay ningún corazón que haya permanecido impasible ante la fuerza de sus llamamientos. Él destroza la vida con su mensaje. La mayoría de la gente lo odia. Todos le temen. Su nombre, muerte. Cada lápida es su púlpito. Cada periódico imprime su texto y algún día cada uno de nosotros será su sermón. La muerte es una realidad en nuestro mundo maldito por el pecado de la que ninguno de nosotros puede escapar. A medida que continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, esta mañana pasamos al siguiente trío de milagros. Recordarán que en el capítulo 8 vimos un trío de milagros de esta manera: el poder del rey sobre la naturaleza, el poder del rey sobre el mal, el poder del rey sobre el pecado. Y luego tuvimos esta sección de descanso o interludio donde vimos el llamado de Mateo y el tema del ayuno. Bueno, ahora Mateo vuelve a mostrarnos lo que Jesús hizo y nos da otro trío de milagros. Durante las próximas semanas veremos el poder del rey sobre la muerte, el poder del rey sobre la ceguera, el poder del rey sobre el habla. Y esta mañana vamos a considerar el poder del rey sobre la muerte y vamos a encontrar que el gran enemigo del pueblo ha sido derrotado para siempre. Nuestro tema de hoy es la muerte derrotada. Ahora, en los versículos 18 al 26, tenemos dos eventos milagrosos entrelazados. Tenemos la curación de la hija del dirigente, que en otros evangelios descubrimos que su nombre era Jairo. Y entrelazado con este milagro tenemos la curación de la mujer con secreción incontrolable de sangre. Tenemos una curación de los literalmente muertos y una curación de los muertos vivientes. Así que vamos a trabajar nuestra ruta a través del pasaje de esta mañana y ver lo que encontraremos. Fijémonos que, en primer lugar, las personas necesitadas buscan a Jesús. Aquí tenemos dos personas necesitadas. Bueno, en realidad tres cuando incluimos tanto al dirigente como a su hija junto con la mujer. En este aspecto, note primero que el dirigente necesitado, Jairo. El versículo 18 dice: mientras les decía estas cosas, que son las cosas sobre el ayuno, que vimos la semana pasada, he aquí un dirigente entró y se arrodilló delante de él diciendo, «Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá». Eso es realmente todo lo que Mateo nos da con respecto a los detalles de esta solicitud. Una vez más, nos está dando un breve relato resumido de algo que Marcos en el capítulo 5 y Lucas en el capítulo 8 de sus respectivos libros nos dan en un resumen más extenso de las circunstancias. De hecho, nombran al hombre y nos dicen que era un Jairo, que era el líder de la sinagoga. La sinagoga estaba dirigida por un comité y este hombre debe haber sido un miembro prominente de este comité. Habría estado involucrado en la conducción del culto en la sinagoga y en la elección de aquellos que oirían, leerían y predicarían en ella. Era una figura importante en la sinagoga. Además, Marcos y Lucas nos dicen que cuando fue a Jesús, la pequeña todavía estaba viva, pero que claramente se estaba muriendo. Mateo nos da la versión condensada. Marcos y Lucas dan la historia completa. De cualquier manera, tenemos un hombre que está en profunda necesidad. Él no sabe qué hacer. Su hija está al borde de la muerte. Su mundo se está derrumbando. Su corazón se rompe. Lamentablemente, podría haber alguno entre nosotros que conoce del dolor que sintió este hombre. También es un hombre que tenía posición en la sociedad. Era admirado. Tradicionalmente habría estado asociado con el tipo de personas que odiaban a Jesús y querían verlo muerto. Sin embargo, este era un hombre en profunda necesidad. Era algo peor que su propia vida dependiendo de ello. Era la vida de su hija la que dependía de ello. Jairo era un hombre en profunda necesidad. Aquí vemos la desesperación de un padre. En el versículo 18, vino y se arrodilló ante Jesús. Estaba de rodillas ante Jesús. Él trajo su profunda y desgarradora necesidad a Jesús. El versículo 19 dice, y Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Este hombre necesitado buscó a Jesús y Jesús fue accesible y receptivo a su petición. Fue receptivo a su necesidad. Pero cuando se alejan, son interrumpidos por la segunda persona necesitada. Los versículos 20 al 21 dicen, en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Aquí hay una mujer que estaba experimentando una vida de muertos vivientes. Ella había tenido esta condición médica, sangrado incontrolable, durante 12 años. Ahora bien, tal condición hoy realmente puede hacer que la vida de una mujer sea bastante difícil, pero esa dificultad se multiplicó masivamente debido a las circunstancias que prevalecían en el judaísmo del primer siglo. La condición médica era lo suficientemente mala y habría sido muy difícil de sobrellevar en ese momento. Pero lo que hizo que la vida de esta mujer fuera como una muerte en vida fueron las implicaciones sociales de la misma. Porque en la religión judía la sangre era impura y las mujeres serían separadas de los hombres durante su periodo menstrual y tendrían que cumplir con todo tipo de reglas con respecto a su reclusión. La cama en la que dormía la mujer, cualquier cosa en la que se sentaba, cualquiera que la tocara o cualquiera que tocara algo que ella tocaba, eran declarados ceremonialmente impuros. Y habría habido ritos de purificación por los que habría que pasar. Ahora bien, eso habría sido bastante difícil de manejar mensualmente. Pero esta mujer había estado sufriendo durante 12 años. Eso significaba que ella estaba ceremonialmente impura todo el tiempo. Fue excluida, condenada al ostracismo y obligada a ser una forastera. Los comentaristas sugieren que es probable que hubiera sido excomulgada de la sinagoga, porque continuamente era vista como impura. Si esta condición apareciera antes de casarse, entonces habría permanecido soltera. Si la condición apareciera después del matrimonio, lo más probable es que se divorciara de su esposo. Ella habría sido prácticamente permanentemente excluida de todas las relaciones humanas. Vivió los 12 años en aislamiento virtual. Era una marginada social. Marcos nos dice que los médicos no pudieron ayudarla y que había gastado todo su dinero tratando de obtener ayuda. Todo fue en vano. Lucas, que recuerda que era un médico, dijo que la condición era incurable. ¿Puede usted ver lo desesperada que estaba esta mujer? Ella tenía necesidades profundas, no solo médicas, físicas, sino también sociales. Ella sabía que necesitaba a Jesús. El dirigente que enfrentaba la muerte de su hija necesitaba a Jesús. Este hombre que enfrentaba una muerte en vida necesitaba a Jesús. ¿Alguna vez se le ha ocurrido qué son las personas necesitadas las que buscan a Jesús? Haber comprendió que es cuando percibimos nuestra necesidad, nuestro déficit, nuestra incapacidad para liberar que buscamos a Jesús. No son las únicas personas que encuentran a Jesús las que necesitan a Jesús, o más correctamente, se dan cuenta de su necesidad de Jesús. ¿Alguna vez se le ha ocurrido que las únicas personas que vienen a Jesús son las que lo necesitan? Dos personas que necesitaban a Jesús. Y al pensar en ello, vemos que las personas necesitadas buscan a Jesús. Nótese en segundo lugar que en estos individuos vemos que las personas con fe buscan a Jesús. Una vez más, echemos un vistazo a estas mismas dos personas y exploremos su fe. El líder de la sinagoga, con toda sofisticación, y habilidad de liderazgo, con toda su prominencia y posición en la comunidad, cuando se enfrentó a la muerte inminente de su hija, se dio cuenta de que todo esto no significaba nada, y así fue a Jesús. No solo fue a charlar, no apareció como un líder religioso importante a otro buscando una audiencia privada. Se arrodilló ante Jesús, según Mateo. Marcos nos dice, cayó a sus pies. La palabra griega significa que adoró a Jesús. Y mire la fe que expresó en el versículo 18. Pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Tal vez había visto la actividad milagrosa de Jesús antes. Ciertamente había oído hablar del poder milagroso del Señor Jesús. Así que este hombre está tan abrumado por su necesidad que se ha olvidado totalmente de sí mismo. Nada más importa que tener su necesidad cubierta e ignora su lugar en la sociedad. Ya no le importa que otros puedan verlo o lo que otros puedan pensar de él, y cae a los pies de Jesús y dice, «Por favor, ayúdame». Él pone su fe en Jesús. Esta mujer también tenía fe en que Jesús podía satisfacer su necesidad. En el versículo 21, «Si solo toco su manto, seré sana». Por alguna razón, la mujer no quería venir y hablar con Jesús, porque Marcos nos dice que ella se acercó detrás de él y tocó su capa. Lucas 8 nos dice que era el dobladillo de su manto, probablemente las borlas especiales que los hombres judíos llevaban en sus capas. Además, la palabra utilizada para tocar es más correctamente agarró. Su secreto podría haberse debido a su inaceptabilidad social. Tal vez sintió que nunca se acercaría a él si no lo hacía en secreto. Esta mujer calculó que, si solo podía agarrar su capa, incluso por un segundo, recibiría una curación. Así que se propuso hacer que eso sucediera. El dirigente exhibió fe. La mujer exhibió fe. Dos personas con fe y buscan a Jesús. Pero me pregunto si usted notó algo acerca de la fe exhibida por estas dos personas. Su fe era fe imperfecta. La fe del jefe de la sinagoga estaba teñida de egoísmo comprensible. Se encontró a los pies de Jesús ante todo porque quería algo, necesitaba algo, anhelaba algo. Quería a su hija, él quería su vida, quería un milagro. Estaba clamando a Jesús porque quería algo de él. Su fe estaba teñida de egoísmo. La fe de la mujer también era imperfecta. Su fe estaba teñida de superstición. Si tan solo puedo tocarlo. Su fe era un poco como un talismán de la suerte para ella. Solo un toque del hombre santo y seré sanado, como si las prendas tuvieran poder. Ambos tenían fe, pero era fe imperfecta. Pero aquí hay algo maravilloso. Cristo aceptó la fe imperfecta. Cristo aceptó la fe teñida de egoísmo. Cristo aceptó la fe teñida de superstición, como pronto veremos. ¿No nos anima eso a usted y a mí en nuestra fe imperfecta? Sé que me anima en mi imperfección, fe imperfecta, aunque fue Cristo quien la aceptó. Dos personas muy necesitadas, dos personas con fe imperfecta. Las personas necesitadas buscan a Jesús. Las personas con fe buscan a Jesús. Observe en tercer lugar. Las personas que buscan a Jesús en la fe son salvas. La mujer fue salva. En primer lugar, la mujer fue salva de la desesperación. Jesús se volvió y viéndola dijo, «Toma ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Esto está en el versículo 22. Al instante, la mujer se recuperó. Marcos nos cuenta más detalles. Nos dice que cuando la mujer agarró secretamente la capa de Jesús, sintió que el poder salía de él. Y él dijo, ¿quién tocó mi ropa? Los discípulos le decían, mira a la multitud. Todos están empujando, que podría haber sido uno o todos ellos. Entonces la mujer, sabiendo lo que había sucedido, vino y cayó a sus pies. El original deja claro que ella vino y lo adoró y le dijo la verdad sobre sí misma. Jesús le dijo, ve en paz y sé libre de tu sufrimiento. Mateo nos da el informe resumido. Toma ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Al hablarle de tal manera, Jesús estaba asegurando de que ella supiera que el poder había venido de él y no de algún toque supersticioso de la prenda. Fue Jesús quien salvó. Ella fue salvada de las condiciones físicas. Ella fue salvada de la desesperación del rechazo, del aislamiento, la desesperación de ser una marginada. Pero creo que cuando se arrodilló ante Jesús y le dijo la verdad sobre sí misma, fue salvada de algo más que la desesperación. Fue salvada de sus pecados y de la muerte eterna. Ella fue salva. Las personas que buscan a Jesús en fe son salvas. El dirigente fue salvo. O quizás más exactamente, tanto él como su hija fueron salvos. En el Evangelio de Marcos se nos dice que alrededor de esta hora unas personas llegaron diciéndole a Jairo, el dirigente, que no molestara más a Jesús porque su amada hija estaba muerta. Pero Jesús disipó el miedo y siguió adelante con Jairo a su casa. Cuando llegaron, el luto estaba en pleno apogeo. Y el luto judío habría sido muy diferente al nuestro. Había gente rasgando sus ropas, el llanto de las mujeres profesionales y el sonido ruidoso de las flautas. De los registros antiguos sabemos que incluso una persona pobre emplearía a un flautista y dos mujeres llorando, por lo que, dado el estatus de este líder, habría habido una buena multitud y mucho ruido. Miren los versículos 23 al 24. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Ahora, el original tiene más sentido. Se rieron de él. Han cambiado en un instante de la tristeza al desprecio. Como dolientes profesionales, conocieron la muerte cuando la vieron. La sugerencia de que estaba durmiendo fue recibida por ellos con burla. Pero Jesús estaba usando el término dormir, porque sabía que estaba a punto de resucitarla de la muerte. Y para Jesús, resucitar a alguien de la muerte es tan fácil como despertar a alguien del sueño. Versículo 25. Cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. Marcos nos dice que Jesús le habló diciendo: Talita cum, niña, te digo que te levantes. Y ella se levantó y caminó. El dirigente fue salvo de su desesperación, y su desesperación se convirtió en la alegría más asombrosa. Él fue salvo de la muerte de su hija, y su hija fue salvada de la muerte. Y en ese milagro, bien podría ser que ambos fueron salvos eternamente. ¡Qué maravillosas buenas noticias llegaron a esta familia! Dos personas en toda su necesidad, con su fe imperfecta, salvados en su encuentro con Jesucristo Rey. Salvados de la desesperación, salvados de la desesperanza, salvados de la muerte, salvados de la destrucción. Jesús, el Rey, tiene poder incluso sobre la muerte. Dígame esto usted, ¿a quién usted le va a confiar su muerte? Porque está llegando y antes de lo que podríamos pensar. Desde un extremo de la vida parece que tenemos todo el tiempo del mundo. Desde el otro extremo de la vida nos maravillamos de lo rápido que se ha ido todo. ¿A quién usted va a confiar su muerte? ¿El mundo, los medios de comunicación, sus posesiones, su intelecto? ¿A quién va a confiar usted su muerte? Las personas necesitadas buscan a Jesús. Las personas con fe buscan a Jesús. Las personas que buscan a Jesús en la fe son salvas. Eso nos lleva finalmente a que personas con una opción acerca de Jesús. Y la elección es, ¿a quién va usted a confiar su muerte? No puedo resucitar a otra persona de entre los muertos. No puedo resucitarme de entre los muertos, pero conozco a un hombre que puede. Jesús el Rey, que tiene poder sobre la muerte. Pero la cosa es que no tenemos una oportunidad en el momento de la muerte para elegir a quién confiaremos nuestra muerte. No hay necesariamente unos pocos momentos al final en los que todos pueden tomar una decisión. Quien quiera que sea, o a lo que sea que confiemos nuestras vidas, bueno, ese es a quién o a qué confiamos nuestra muerte. Si en su vida está confiando en sus planes de inversión y cartera de acciones, entonces ahí es donde estará su confianza al morir. Y encontrará que es una decepción de confianza. Si en su vida está confiando en el gobierno y el sistema político, entonces ahí es donde su confianza estará al morir. Y déjeme decirle que le decepcionarán. Si en su vida está confiando en el placer y el pasarla bien, entonces al morir encontrará que los buenos tiempos lo abandonan. Si en su vida confía en su intelectualismo, su lógica y racionalidad, entonces encontrará en la muerte que huyen con absoluta finalidad. Si en su vida está confiando en el Islam, el budismo, el hinduismo o cualquier otro ismo, entonces encontrará en su muerte que son vacíos y sin sentido. Donde esté su confianza en la vida, ahí estará su confianza en la muerte. Pero permítame recordarle a este dirigente, Jairo, y a las mujeres sin nombres que hemos estado viendo hoy. ¿Dónde depositaron su confianza? Pues ellos pusieron su confianza en Jesús. Y como ya les he mostrado su confianza, su fe era imperfecta. Pero Jesús tomó su fe imperfecta y cuando llegó el punto de desafío, Él liberó. Él liberó de la desesperación. Él liberó de la desesperanza. Él liberó de la muerte. Cuando la muerte, el predicador de la vieja escuela, cuyos argumentos nadie es capaz de refutar, viene a nosotros. Cuando destroza la vida con su mensaje y viene algún día a hacernos el tema de su sermón. Que descubra que nuestra confianza está en Jesús, el que derrotó a la muerte y que derrotará nuestra muerte. Dígame, ¿dónde está su confianza esta mañana? Esa es la elección que las multitudes tienen que hacer. ¿A qué o a quién usted le confía su vida? También usted le confía su muerte. Que cada uno de nosotros pueda decir con toda sinceridad, hemos confiado en el Rey Jesús que vence a la muerte. Dos personas necesitadas, dos personas con fe imperfecta, dos personas salvadas, muchas personas con una elección que hacer. ¿Qué elección hemos hecho usted y yo? Amén. Que Dios le bendiga.